Seguimos con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Lo recordamos más temprano, hoy se cumplen 25 años de la llegada al poder de Mijaíl Gorbachev en lo que entonces era la Unión Soviética. ¿Qué les dice este aniversario? Había varios de ustedes que...
Esteban está desesperado por hablar.
No, y cuando me propusieron me pareció una cosa interesante porque, digo, es el inicio de un cambio de época. Y yo creo que sintetiza... Voy a aclarar que no me es para nada simpático. Digo, para que no haya duda, no creo que haya sido un artífice de una reflexión profunda. Creo que fue... Sintetiza el estado que en ese momento tenía la sociedad soviética, que era de una pobreza de elaboración conceptual, de elaboración marxista, de elaboración sociológica, era la síntesis de eso. Por eso reaccionó en base a dos grandes cosas, todas ellas políticas, el glasnost y la perestroika, lo que demuestra que la crisis que volteó el sistema socialista en todo, en los 9 países de Europa, porque fue un dominó, algunos de los cuales no eran del área soviética, porque ni Rumania lo era igual, ni Yugoslavia, menos Albania, y sin embargo se cayeron todos, y lo transformó en 31 países actualmente, de diferentes signos, casi prácticamente todo excepto Moldavia, países, digamos, en la zona de capitalismo más crudo y despiadado. Es que la reflexión que, digamos, lo que hizo caer todo eso fue la política. No hubo ninguna hambruna, ninguna crisis económica explosiva,
Chernobyl, entre otras cosas.
No, pero Chernobyl no fue una crisis económica. Chernobyl fue parte también de ese manejo absolutamente... Pero no me voy a meter en Chernobyl, voy a meterme en Gorbachev. Y creo que Gorbachev lo que hizo es destapar un mecanismo que no tenía ninguna alternativa, que no tenía elaborado ningún programa, que no tenía elaborado ningún proyecto, que en su momento un proyecto pudo tener Andropov dentro del sistema, sin salirse del sistema, pero se murió, ¿no? Andropov tenía por lo menos algunas ideas en ese sentido, y Gorbachev expresó esa absoluta falta de capacidad de elaboración. Lo único que pudo hacer es destapar. El glasnost fue un gran destape, la perestroika fue un gran destape, y la sociedad soviética, cuando se destapó todo eso, no tenía ninguna, y en particular el Partido Comunista de la Unión Soviética, donde la burocracia había ocupado los puestos esenciales. Creo que además la burocracia en ese caso no era un fenómeno económico, era un fenómeno político, un fenómeno que había ocupado los centros, los ganglios de la vida económica, pero sobre todo de la vida social, de la vida cultural, de la vida intelectual. Y a mí me parece que es muy actual el debate, no sobre la Unión Soviética solamente, que involucra muchas cosas, es muy actual sobre uno de los fenómenos más apasionantes del debate moderno, que es el tema de la relación entre la estructura y la superestructura. Ajá. Así como en Marx, y sobre todo en Lenin, ¿no? y en Engels, la relación que ellos preveían entre la estructura económica, los elementos económicos y la superestructura cultural, institucional, etcétera, fue mucho más compleja en la realidad y fue la causa del derrumbe esencialmente, lo está haciendo en la crisis mundial de capitalismo actual. Es decir, esa idea de que por un lado había la economía y por otro lado el resto, y que funcionaban inconexas, se ha demostrado totalmente falsas.
¿Por dónde venía tu entusiasmo
entonces? No, pero me entusiasma porque es un problema de época, es un problema de época. Ahora, y Gorbachev quedó reducido a lo que es hoy, que es el director de una fundación que promueve...
Pasó la historia, ¿no?
Sí, sin duda. Sí,
yo no comparto esta visión que plantea Esteban.
Fue que mejoró en algo el tema de la Guerra Fría, que era una carrera peligrosísima. También lo trató de hacer Brezhnev con aquella iniciativa que terminó en Helsinki, en la conferencia.
Los cables apuntan que Gorbachev conserva un enorme prestigio fuera de Rusia, pero sigue siendo denostado por muchos de sus compatriotas que lo acusan de ser el responsable de que un Estado tan poderoso como el soviético se viniera abajo.
Yo creo que Gorbachev es el que anuncia el final, el hombre que llega y dice, bueno, este sistema económico no funciona, lo hemos logrado progreso, no hemos logrado avanzar, el sistema este estatista, colectivista, no ha funcionado, va contra el sentimiento individual de las personas, esto de sumergirse en el Estado. Este país, además, autoritario, sometido a una policía permanente, interna, con falta de libertades, tantas faltas de libertades que yo citaba recién Chernobyl, se produce la explosión en Chernobyl, los rusos la ocultan durante semanas hasta que finalmente la onda radiactiva llega a Europa, alguien dice, bueno, pero hay en algún lugar ha habido un escape nuclear y tiene que reconocer, mientras muere gente en Chernobyl, y dejan, todo mal manejado. Por otro lado, la gran presión que ejerce Occidente, no hay que olvidar eso. En el Vaticano está Juan Pablo II. Y si ustedes recuerdan, en los años 80, cada viaje de Juan Pablo II a su Polonia natal era una cosa que no se podía creer. Es decir, el propio Jaruzelski, que era el presidente de Polonia, llegó a decirle un día, cuando lo recibió en su despacho presidencial, dijo, no, siéntese acá, siéntese en mi silla, porque cuando usted viene, la gente lo sigue a usted, no a mí. Y cada vez que Juan Pablo hacía una gira y se arrimaba a alguna frontera, por ejemplo, la Alemania, se produce un traslado masivo de la mano. O sea que lo que produce ese hombre ya en sí mismo es muy importante. Están Thatcher y Reagan además pesando. Reagan, que además tenía un concepto del bien y del mal. En esa cabeza tan especial de Reagan, él creía que representaba el bien, que encarnaba el bien, y que los rusos, los soviéticos, los comunistas eran el mal. Y así se lo dijo a Andropov o a Brezhnev o a no sé quién, en una reunión célebre donde dijo, los vamos a destruir. Si ustedes no se desarman, si ustedes siguen así, Estados Unidos los va a destruir, y los asustó. Rusia se asustó militarmente con Estados Unidos y la Guerra de las Galaxias. Todo eso pesó mucho.
Rusia. La Unión Soviética, pesó mucho
antes de la Guerra Fría.
Pesó Brzezinski, pesaron una cantidad de figuras que empezaron a intervenir, y en un proceso donde Rusia se descomponía, se estaba cayendo sola, y todo ese mundo que había reunido, todos esos países teóricamente que funcionaban tan bien, como Alemania Oriental, y como Rumania, donde Ceausescu era un líder del eurocomunismo, etcétera, etcétera, empezaron a ver el verdadero rostro, sobre todo cuando las parabólicas, fíjense qué detalle que parece tonto, ¿no? Cuando empezaban a pasar las parabólicas portátiles al mundo soviético y empezaban a ver cómo se vivía del otro lado. Esto lo cuentan hoy los alemanes orientales, tipo Angela Merkel, que dicen, no, cuando en las parabólicas vimos cómo vivían en Alemania Occidental, que nos habían dicho que se vivía tan mal, nos dimos cuenta que había un enorme engaño. Bueno, todo ese enorme engaño le tocó a una persona, que fue Gorbachev, decirse, terminó, terminemos con esta historia.
Sí, las dos interpretaciones, la de Antonio y la de Esteban, le dejan poco espacio al personaje, ¿no? Poco menos que en la explicación de Esteban hay una suerte de determinismo histórico que eso sí va a terminar, y en la explicación de Antonio, poco menos que los factores endógenos externos iban a provocar la caída, cualquiera sea el gobierno o el líder de turno. A mí me parece que el individuo, el personaje, juega un papel crucial, ¿no? O sea, Yo tengo una visión creo que Gorbachev es un individuo al cual, con el paso del tiempo, cada vez se va a ir haciendo más grande, porque en realidad, cuando miramos otras experiencias como la de China, por ejemplo, nos damos cuenta que en realidad había alternativas. Había alternativas. Esta idea que se caía cualquiera sea el gobernante, para mí es una falacia. Es decir, Gorbachev tomó decisiones muy importantes. Es verdad que él era un pragmático, él no tenía un plan. Es más, él creció y llegó al poder a través de la burocracia. Nadie sospechaba de él. Entre Andropov y Gorbachev hubo un duro, que fue Chernenko.
Un duro
que duró muy poquito tiempo.
Un dinosaurio.
Y todos pensaron en que Gorbachev se iba a mantener en la línea. Y sin embargo, Gorbachev fue valiente, tuvo coraje, inició reformas económicas. Gorbachev no sabía o no presumía al comienzo de que esas reformas conducían al capitalismo. Trató de controlarlas. Pero también hizo reformas desde el punto de vista de la participación y de la democracia. Abrió la elección del Parlamento, permitió elecciones libres. O sea, finalmente fue él a sentarse al Parlamento y él conducía el Parlamento. O sea, hizo cosas que en realidad uno no las puede explicar sino parte de la base de que, bueno, de que sus valores cambiaron rápidamente y que asumió que no se puede construir una sociedad si no hay libertad, no se puede construir una sociedad si no hay democracia y si no hay competencia y reglas de juego. Por tanto, yo creo que la historia hubiese sido distinta si en lugar de Gorbachev hubiese llegado otro individuo. Y si no, miren a China, China a la cual hoy nadie critica, China a la cual hoy todo el mundo se saca el sombrero y admiran, y que es igual de déspota, igual de sanguinaria que lo fue la Rusia soviética.
Quizá son procesos culturales, históricos diferentes que vivieron las sociedades y eso condiciona, pero yo creo que hay un poco de las tres cosas. Hay un poco del hombre y hay un poco de las circunstancias.
Sí.
Y en ese aspecto, yo creo que para dar una visión un poco más reflexiva sobre este episodio, aquí hay algo que está en juego desde que el hombre está en la civilización, desde los albores de la civilización, que es navegar entre dos costas o dos continentes, que son la seguridad y la libertad. Y ese es el dilema del ser humano desde que decide o tiene necesariamente por su naturaleza que vivir en sociedad, y va a ser el dilema hasta el fin de los tiempos. Y demuestra cómo las sociedades que para tener más seguridad renuncian a la libertad terminan necesariamente recorriendo el camino de la libertad. De la misma forma que aquellas que abogan por la libertad en forma ortodoxa requieren también determinadas seguridades para poder desarrollarse, para poder vivir en paz, para poder satisfacer las necesidades de los habitantes. En estos casos, detrás hay una utopía, la utopía de un mundo mejor. Ocurre que cuando, para llegar a ese mundo mejor, que es el fin, cualquier medio, y particularmente el medio autoritario, es el camino, terminan pasando estas cosas. Es decir, en definitiva, que el ser humano nace para la libertad. Naturalmente que requiere las seguridades en materia social, en materia de salud, en materia de educación. ¿Qué pasa con su familia después de su propia muerte? En fin, una serie de condicionantes que nos llevan a ir renunciando a parcelas de esa soberana libertad que todos tenemos desde nuestro nacimiento en función de ese interés general. Pero aquí hubo un problema que implotó una sociedad porque se carecía además de una mística. Es decir, no se puede mantener un sistema autoritario de partidos si se pierde ese mínimo que requiere saber que estamos en un camino para una sociedad mejor. Entonces, cuando la burocracia empieza con sus manejos, y más cuando es política, y cuando para acceder a cualquier beneficio que salga medianamente del mínimo, se requiere una influencia política, eso tiene un camino muy limitado. Y termino con esto. Gorbachev es una figura que va a quedar en la historia por eso. No importa que hoy lo critiquen desde dentro, porque lo critican desde lo cotidiano. Pero desde el punto de vista de los grandes valores de la humanidad, que son los de la libertad, la democracia, la pluralidad, la tolerancia de las ideas, va a quedar en la historia mucho más que los que hoy lo critican.
Y Yeltsin también, ¿no? Vamos a no olvidarlo de Yeltsin también, porque cuando se intentó un golpe de Estado en retrógrado, que intentó volver al Estado autoritario, sí, policial,
fue
Yeltsin el que lo resistió, ¿no? Con Rostropovich tocando el violonchelo y demás, pero digo, Yeltsin también pasa a la historia, ¿no?
Bueno, yo creo que Yeltsin un poco menos. Creo que el gran aporte de Gorbachev fue que, digamos, que posibilitó que el derrumbe fuera sin grandes tragedias, sin guerra civil, sin una feroz resistencia. Pero yo no puedo comparar a China con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética en ningún momento encaró en serio una visión estratégica sobre a dónde se dirigía a partir del fin del modelo tradicional, el modelo que aplicó durante 70 años con variantes, sobre todo a partir de Stalin. Ni siquiera volvió a la nueva política económica de Lenin, que cuando hablaba de que, digamos, de desarrollar el capitalismo en cierta medida. Ahora, porque así como uno puede decir de China, Honecker y otros podrían haber resistido, eso era inevitable. A mí me parece que con Gorbachev o sin Gorbachev, lo único que podía haber salvado a la Unión Soviética es un líder capaz de ponerse a la altura de las circunstancias y plantear un replanteo del socialismo total, cosa que no hizo Gorbachev. Incluso yo creo que el deterioro que existía en la Unión Soviética y la inficción de la burocracia era tan profunda, tan en los ganglios de la sociedad, tan con poco sustento social. Y creo que el ejemplo más terminante es el hecho de que durante muchas décadas, después de la caída de la Unión Soviética, no hubo ninguna capacidad de resistencia social de parte de un tejido que no tenía ningún tipo de reacciones, ni a la bajada de los salarios, ni a la pérdida de capacidad, ni a la miseria que se vino, ni a todo lo que se vino después, ni a los burócratas quedándose con las fábricas y con los oleoductos y con la... No vino nada, no hubo nada, porque lo que se había destruido, y va a llevar mucho tiempo construirlo, era la cultura de la resistencia, de la sociedad civil, etcétera. No hay ni siquiera algo maravilloso. Estamos hablando de una de las cunas de la mejor literatura de la historia. Estamos hablando desde el punto de vista de Rusia, ¿no? De una, y sin embargo, digamos que hoy por hoy no hubo un renacimiento cultural, no hubo un renacimiento espiritual, no lo hubo, porque había afectado incluso eso.
Porque lo arrasó el socialismo.
Sí, lo arrasó ese tipo de.
Y porque el Estado militar controló la sociedad. Y ese era un prospecto que fue abandonado. Que si incluso cuando recién hablaron de Yeltsin, dijeron Yeltsin se opuso al golpe. Era el intento.
Se aprovechó del golpe.
Se aprovechó, estoy de acuerdo que se aprovechó, pero fue el intento, el último intento de la burocracia de retomar el control. Y Yeltsin se aprovecha del golpe
y
para desarmar la federación y dejar sin poder a Gorbachov. Porque recordemos que cuando el golpe ponen preso a Gorbachov, sí, lo llevan al Mar Negro, en esas circunstancias Yeltsin logra, bueno, en definitiva, tomar el control de la Federación Rusa, que era el 90% de la Unión Soviética.
Sí, desde un punto de vista humanista no podemos dejar de evocar a Gorbachev finalmente como el hombre que le da libertad, que trae la libertad. No hay que olvidar lo que era el universo concentracionario, los campos de concentración, lo que era el Gulag, era seguía siendo enorme.
Libertad, democracia y
terminar con los millones de muertos por los productos de la ingeniería social de la época de Stalin, por el gigantesco Gulag, por los miles y miles de personas que fueron arrasadas, asesinadas, torturadas, juzgadas, purgadas, etcétera. Eso también termina con Gorbachov, hay que decirlo, ¿no?